¿Hasta dónde está dispuesto a ir para evitar la tentación? ¿O qué está dispuesto a sacrificar con tal de honrar a Dios? Bienvenido a Visión para Vivir. En las Escrituras encontramos el ejemplo de José, quien resistió la tentación a pesar de la constante presión y ofertas que se le presentaron. Y aunque en el momento pareciera que pagó muy caro por su integridad, al final Dios lo recompensó poniéndole a cargo de la nación más poderosa de aquel momento. Le invito para que nos acompañe junto con el pastor Carlos A. Zazueta al capítulo 39 del libro de Génesis para escuchar la continuación de José resistiendo la tentación.
Dice el versículo número 1 de Génesis 39. Llevados pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Nota cómo dice el versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Me encanta el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El patrón, el amo, el jefe de José estaba viendo a Dios obrar en la vida de José. A ver, momento, párense aquí un momentito, porque si nos vamos de largo vamos a perdernos los detalles de la Biblia. Estamos hablando de un egipcio. Potifar no tenía la misma creencia que José, ¿o sí? Por lo tanto, él estaba viendo obrar, y categóricamente aquí dice, ¿cuál Dios? No uno de los tantos miles de dioses que los egipcios podían tener. Él estaba viendo obrar al Dios de los hebreos de una manera muy particular en este hebreo llamado José. De alguna manera que no podemos explicar, Dios le reveló a Potifar que él estaba con José. O sea, quiere decir, déjame ver si puedo descubrirlo un poquito. Quiere decir que los incrédulos pueden saber que Dios obra en la vida de los cristianos. ¡Wow! ¿Qué descubrimiento hemos hecho esta mañana? Los inconversos pueden ver a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cómo va usted a creer eso? Es lo que dice la Escritura. Ellos observan a Dios obrar de la manera como nosotros nos comportamos. ¡Ay! Ahí empieza a ponerse difícil la cosa. Jesucristo, cuando oró aquella hermosa oración, decía, Padre, que ellos sean así como tú y yo, que sean uno solo. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Se pregunta por qué el mundo todavía no cree. O porque el diablo les tiene cerrados los ojos. ¿No será acaso que los cristianos no han mostrado el rostro verdadero de Dios en sus vidas? Dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos. No dice que José le pidió favores a Potifar. Oiga, jefe, mire, yo me voy a portar bien, pero déme chance, ¿no? Ándale, por favor. Mire, voy a hacerle todo lo que quiera. Le voy a lustrar las sandalias, le voy a hacer todo. Pero déme un chancecito. Déjeme estar en su casa. Yo no quiero estar aquí afuera, aquí con todos los demás esclavos. Huelen feo. Él no pidió ningún favor. Potifar estaba viendo algo en la vida de trabajar y de obrar de José que le llamó muy poderosamente la atención. Algunas personas que tienen negocios, que tienen empleados en sus negocios que son cristianos, vienen ante mí a veces se quejan porque dicen que sus empleados que son cristianos son unos holgazanes. O sea, confían que porque van a la misma iglesia o porque son cristianos sus jefes, empiezan a pedir favores especiales. Ya faltan un día, faltan dos, ya no avisan. Ya, y empiezan a confiar entre que somos hermanos y todo lo demás. Y empiezan a hacer de las suyas. ¡Qué tristeza! José no era de ese calibre. José obraba y trabajaba de tal manera que su jefe estaba realmente reconociendo lo que estaba haciendo y le llamaba la atención y empezó a pensar, el Dios de este hombre debe estar con él para poder que él haga lo que está haciendo. ¿Quiere que le diga algo acá en confianza, que nadie nos escuche? Usted y yo solos. ¿Quiere ser un buen testigo de Jesucristo en su área de trabajo, en donde quiera que usted trabaje? Sea puntual. Llegue a tiempo, salga a tiempo. No se lleve ni el clip, ni la hoja, ni el lapicito con usted. Déjelo ahí, es del trabajo, es para que usted trabaje ahí. Ups. ¿Sabe qué? Cumpla con su horario de trabajo. Sea amable, sea responsable. Invierta el tiempo que dice que trabaja en trabajar. No haga como los burócratas mexicanos, perdón, que dicen que ellos hacen que trabajan porque el gobierno hace que como que les paga. Y así se justifican. No, no, no. Un siervo de Dios es responsable e íntegro en su trabajo. Seamos responsables. Seamos los mejores testigos de Jesucristo así. ¿Y sabe qué? Por el amor de Dios. No utilice el tiempo que le pagan para trabajar en andar repartiendo tratados. Y yo sé que van a estar inconformes con lo que les digo, pero el tiempo de trabajar no es para repartir tratados ni hablarles de las cuatro leyes espirituales a la gente que está en la oficina. Para eso está su hora del almuerzo. Pero usted sea responsable, porque su jefe lo está observando. Y si no está observando, tiene oídos en todos lados. Y están viendo, mira qué cristianito, no qué tan honesto, no qué tan íntegro. ¿Y eso que es cristiano? Se lo digo por una experiencia muy personal, no tanto en el nivel de trabajo, pero siendo el primer creyente en Cristo en mi familia, después de muchos años, todo el tiempo yo estaba bajo la lupa del escrutinio de mi familia. Cualquier situación, cuando me enojaba o me molestaba o no me quería comer la comida o le empujaba o lo que sea, no dices que eres cristiano, los cristianos no se enojan. Miren, los inconversos saben perfectamente bien cómo debe comportarse un cristiano. El problema es que ellos no lo hacen. ¿No es cierto? Saben perfectamente cómo debemos comportarnos. Yo creo que ellos deberían estar acá al frente enseñándonos a nosotros las cosas que debemos hacer, aunque a veces no sé de dónde lo sacan, pero al leer este pasaje digo yo, de alguna manera Dios se lo revela. Pero no hagamos oídos sordos nosotros a lo que Dios nos revela también en su palabra. No, mi hermano, use el tiempo que usted trabaja para glorificar al Señor. Trabajando, ser el mejor de su empresa, ser el mejor de su compañía, ser el mejor de la escuela, ser el mejor estudiante, ser la mejor ama de casa, ser lo mejor de ahí. Eso honra al Señor sin necesidad de que usted diga una sola palabra. San Francisco de Asís lo dijo de esta manera y nunca lo voy a olvidar. Predica en todo tiempo y solo cuando sea necesario usa las palabras. Esa es la manera de testificar que debemos nosotros promover en este siglo XXI. Porque lo más cómodo es aprendernos de memoria el camino de Romanos y recitarlo de memoria ante una persona inconversa. Pero ¿sabe qué? En esta sociedad posmoderna ya no buscan tanto la evidencia para creer en Dios. ¿Saben qué buscan? Buscan autenticidad. Que el creyente diga una cosa, pero que también lo haga a él. Eso es lo que procura esta sociedad que está adentrándose cada vez más y cada vez creyendo menos en las cosas que antes creía. Versículo 4, dice la Escritura, y le servía, y él, refiriéndose a Potifar, le hizo a José mayordomo de su casa y entregó en su poder, ¿qué dice? Todo lo que tenía, todo. El texto hebreo indica que puso a cargo a José no solo de las cosas que tenía en la casa, sino de todo, las cuentas personales en el banco, los CDs, los depósitos, todo, las propiedades, todo lo que él tenía, lo puso. Yo no creo que haya sido una muy buena idea de Potifar, ¿no? ¿Cómo confiarle a alguien, y sobre todo a alguien que no era persona de sus confianzas? Todo no era muy buena idea, pero algo le indicó a él que él podía confiar. Yo no sé cómo estarían los otros, pero al menos en José podía confiar. Quizá puede ser la remota posibilidad de que el Dios de José estaba con él. ¿Por eso él podía confiar en él? Permítame añadir algo que un comentarista, F.B. Meyer, dijo. Podemos esperar tentación en los días de prosperidad y bonanza antes de que en los días de privación y de esfuerzo. No cuando los hombres fruncen el ceño, sino cuando dibujan sonrisas exquisitas en sus rostros. Es allí que la seducción nos espera. Cuidado. Si usted va armado a algún lugar, con más razón, vaya armado en ese sitio. No es en los momentos de guerra, no es en los momentos donde hay muchas situaciones difíciles en nuestra vida que debemos estar con la guardia puesta ante la tentación, sino en nuestros momentos de victoria. Cuando usted sienta y diga, pueda decir en un instante, diga, wow, he completado este día y no he cometido ningún pecado. Wow, Señor, yes. Al príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, un día llegó una señora de su congregación y le dijo, Pastor Spurgeon, quiero contarle algo. Tengo 3 meses, pastor, que no he cometido un solo pecado. 3 meses. ¿De verdad, hermana? Sí, pastor, imagínese, 3 meses sin cometer ningún pecado. Wow, y estoy orgullosa de eso. Bastante, Señor. De verdad que son sabias palabras de advertencia las de Mayer, de estar preparados, sobre todo en nuestros momentos donde estamos experimentando mayor victoria. Un escritor escocés dice, la adversidad es dura para el hombre, pero por cada uno que puede resistir la prosperidad, hay 100 que pueden resistir la adversidad. Miren, no es fácil estar contentos cuando a alguien le está yendo bien. Y eso, analicemos nuestros corazones. Cuando alguien está en una situación difícil, nos condolemos de él, pero cuando alguien está triunfando, hay algo que empieza a surgir si no tenemos cuidado entre nosotros. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué ese hermano está ahí al frente cuando yo debería estar en ese lugar? Yo hablo mejor que él. Yo analizo mejor la escritura que él. ¿Por qué él, ese hermano, todavía que tiene que estar en la radio y ni sabe ni hablar? ¿Por qué? Analice ese corazón. Le digo una cosa. Nada de lo que su servidor está haciendo ha sido por pedir un favor o por suplicar una posición o por caerle bien a alguien. Y quien me conozca se los puede asegurar. Todo ha sido una provisión increíble de Dios. Pero me aterra la idea de pensar que entre más responsabilidades tenemos, entre más obligaciones tenemos, entre más cosas podamos hacer, más responsables somos delante del Señor por lo que hacemos. Yo por eso muchas veces cito y pienso en esa frase de mi teólogo favorito, el hombre araña, ¿no? Con tanta responsabilidad, con tantas cosas tiene más responsabilidad. Tanto poder, tanta responsabilidad. Así es que piensa en eso. Versículo número 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Imagínense aquí al señor Potifar. Nada, nada de preocupaciones. Me figuro a José, determinaba su propio horario, él organizaba todos los asuntos como él quisiera. Él podía haber hecho trampa y lo que ustedes quieran, pero no lo hacía. Porque había integridad en su corazón. Había algo que le sostenía haciéndolo. Versículo 6. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Otra. 3 veces aparece en el Antiguo Testamento esta misma frase para referirse a 3 grandes hombres. David, Absalón y a José. Y por algo la Biblia insiste. Realmente esto nos prepara para lo que viene un poquito más adelante. Aquí hay tentaciones singulares. Muchas veces las tentaciones no solamente, como dijimos, son materiales o son personales. También lleva a despertar la lujuria porque vemos en alguien, empezamos a codiciar algo que esa persona tiene o provoca la envidia por lo que la persona tiene. Y esta es una transición perfecta a lo que está ocurriendo acá en los versículos 7 al 14. Vean por qué es importante el trasfondo. Los primeros 6 versículos hablan del trasfondo. Nos prepara usted y a mí para ver la escena que sigue. En esta situación donde aparece una propuesta indecorosa, una propuesta sensual, versículo 7, aconteció después de esto, ¿de qué? De lo que acabamos de mencionar, de todo lo que nos acaba de narrar el autor, de todo lo que nos pone en nuestra mente y decir, mira, esto pasó con José, fue vendido como esclavo, llegó acá, lo compró Potifar, lo puso a cargo de todo, Dios estaba con él. Aún después de todo eso, algo ocurre. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Qué bonita forma de decirlo, ¿verdad? Si hoy en día usted le dice a una muchacha, duerme conmigo, te va a quedar mirando medio raro, decir, vete a dormir a tu casa o vete a dormir al sofá, ¿no? Roncas mucho. Fue directa la señora Potifar. Fue directa con él. En otras palabras, ¿sabes qué? Ten relaciones sexuales conmigo. O sea, no suavecito, no el sonido de violines, no la florecita, no la comida especial, no, simplemente le ve, ¿sabes qué? Perdóname lo bruta de las palabras, acuéstate conmigo. Así. El pobre hombre se queda frito, se queda congelado, se queda ahí estático. ¿Y qué hace él? Versículo número 8. Y él no quiso. Qué interesante. Mientras el esposo de esta mujer, el señor Potifar, estaba despreocupado encargándole a José todos sus asuntos porque él era muy bueno para los negocios, la señora Potifar estaba muy preocupada tratando de llevárselo a la cama. Porque lo vio, le echó el ojo, le gustó, pues. No le importaba que fuera 20 años menos o los años que fuera. Ella simplemente lo vio como un objeto, no lo vio como un ser humano. Y eso es lo que hace la lujuria en la mente del ser humano. Mira a la otra persona como un objeto. O usted piensa, esposa, si por alguna razón su esposo mira pornografía en la internet o en una revista, o usted piensa que le es infiel porque esa mujer es más hermosa que usted. No. Simple y sencillamente es un objeto para satisfacer una ansia en ese instante llamado lujuria. Pero lo triste es que eso deshumaniza a la persona que lo hace y lo hace ser como los animales. Y Dios ha concedido algo especial al ser humano, a diferencia de todos los animales. Porque todos los animales tienen que tener relaciones sexuales para reproducirse. Eso es de primaria, lo sabemos todos, ¿verdad? Pero solamente el ser humano disfruta con realizarlas. Porque fue el regalo que Dios dio, bien envuelto, únicamente para abrirse después del matrimonio. Ese es el lugar ideal para abrir ese regalo que Dios da. Y no pueden los casados tener ningún tipo de remordimiento cuando ellos consuman su matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así para ese momento. Usted tiene una casa que tiene chimenea. Usted no va a cometer la tontería de sacar los leños de la chimenea, ponerlos en la sala de la casa junto a la alfombra y prender la fogata. No, para eso está la chimenea en su casa, para que usted pueda colocar ahí seguramente esos leños, arder y están bien protegidos con esa pared de ladrillos porque está diseñada para eso. De igual manera el sexo, el lugar de protección es precisamente el matrimonio, no fuera de él, ya sea antes de casarse o después de casado. Eso es lo que podemos encontrar nosotros en muchos pasajes, de poder resistir la tentación a una situación como esta, hermanos. Y está esta mujer aquí, y está atentando contra la integridad de José, pero él resistió, él dijo no, no quiso. ¿Por qué no quiso? Bueno, déjeme darle dos razones. Una, porque él tenía integridad profesional. Tenía lealtad a su jefe, a su amo, a su superior. Le dijo a esta mujer, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. Integridad profesional. Y también tenía integridad moral porque dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría en contra del Señor? Déjeme hacerle esta pregunta. Cuando usted cae ante la tentación, si es sensual, si ha sido sensual, si lo ha hecho, lo hecho está, el Señor le ha perdonado. Pero vamos a analizar. Si usted ha caído en la tentación, cuando lo hizo, ¿pensó en Dios? ¿O pensó que no me vayan a descubrir? ¿O pensó que no se entere ella o que se entere él? O que no sepa el pastor. ¿Qué es lo que le provoca esa ansiedad, ese miedo? Si no es lo que le provocó a José de decir, no puedo pecar en contra de Dios. Yo debo analizar cuáles son mis valores. Y debo de entender realmente cómo está la fe que he depositado en él, si solamente es condicional o incondicional. Da tristeza cuando muchas veces cualquier tipo de tentación, no solamente la sensual, llega a nuestras vidas, caigamos con esa libertad únicamente asegurándonos que los demás no se enteren. Alguien lo dijo de esta manera, el secreto dicho en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. No hay absolutamente nada que hagamos aquí en la tierra que no salga al descubierto. Y eso nos atemoriza. Pero realmente tenemos en nuestras manos la forma de detener eso. Y eso no viene por influencia del Espíritu Santo únicamente, viene por una decisión que usted tiene que hacer, porque usted tiene que cooperar en ese aspecto con Dios. Tiene que aprender como José a decir, no puedo, no quiero, no debo. Y no se quede a razonar ahí. No se quede a razonar, bueno, es que, no sé, se me hace que no está bien. Déjame pensarlo. Luego te digo, hay momentos en los cuales no podemos razonar. Versículo 10, ¿a poco creen que ella se quedó con los brazos cruzados después de hacerle esta insinuación y se dijo, ok, está bien, nos vemos? No, ve el versículo 10, hablando ella a José, cada día, no dice cuántos, pero cada día insistía, esto era un acoso. Lamentablemente no tenían las leyes que hay ahorita en cuanto al acoso, ¿verdad? En el trabajo, pero bien podía haber levantado una demanda a José y hubiera sacado algunas deudas que tenía pendientes, ¿verdad? Pero no fue esto lo que sucedió aquí. La mujer no quería desistir de algo que ella tenía en su mente figurada. Y yo creo que eso es algo interesante para todos nosotros que amamos al Señor, que buscamos servirle. Porque déjenme decirles a ustedes jóvenes, a ustedes que están ahorita en la edad de andar de novios y todo lo demás. Las muchachas que no son creyentes en Cristo y los hombres que no son creyentes en Cristo, claro que le echan el ojo a usted, porque ven sus valores espirituales, pero más que nada morales que usted tiene. Por eso les llama la atención y no van a dejar de insistir. Y les van a decir cuanta cosa ustedes quieran. Les van a decir, sí, yo voy contigo, mi vida, a la iglesia, lo que tú quieras. Pero después de que consigan lo que quieren, olvídenselo. Y eso lo vemos repetidamente. Ustedes lo saben. Ustedes lo han visto. ¿Por qué entonces no entendemos la lección? Perdonen que sea tan directo con ustedes, pero es que si estas situaciones se presentan en este momento, estas situaciones no van a detenerse ahí. Cada día, Satanás va a estar tocando a la puerta de nuestras vidas, trayéndonos algo distinto y más fuerte cada vez. Si a los 5 grados no hizo ningún efecto, le aumentará a 10, a 20, a 100 o hasta 500, hasta el momento en el cual nos haga desistir. Si usted no es firme en la primera, olvídese que usted pueda resistir a la segunda. Por eso tengamos presente que cada día tenemos que hacer esto. Versículo 11, aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio. Él ya no quería ni acercarse a ella. Él ya mejor se dedicaba a hacer su trabajo por allá en el patio, en algún otro lugar. Pero un día tuvo que entrar a ese lugar y cuando entró, ahí estaba esa mujer otra vez esperándolo. Y ella dice en el versículo 12, no había nadie en la casa, por cierto. Yo no sé si a propósito la señora Potifar había dado el día libre a todos o circunstancialmente ese día habían estado trabajando en otros lugares de la casa y ahí estaba solo y él entra y en ese instante ella lo ve al versículo 12 y lo asió por la ropa diciéndole, duerme conmigo. Entonces, dice él, dejó la ropa en sus manos y huyó. No creamos que José era un superhombre. No creamos que José era una persona que realmente tenía esa unción divina y podía resistir cualquier tentación. No, él no era Jesucristo. Él tomó una decisión firme de permanecer de esa manera por amor a Dios y por lealtad a la gente a la que sirve. Es como a veces pensar que Dios se va a encargar de todo. Y con el perdón de ustedes, yo sé que este libro no está ungido, ¿verdad? Pero me van a permitir hacer una demostración. Es como si yo quisiera pedirle al Señor que me ayude a algo. Señor, ayúdame, Padre. Yo no quiero que se caiga este libro, Señor. Señor, que no se caiga, por favor, Señor, que no se vaya a caer, por favor. No, Señor. No permitas que se caiga, porque si se cae, en la iglesia me van a excomulgar. Mira lo que voy a hacer. Que no se caiga, Señor, por favor, Señor. Señor, ¿por qué me fallaste? Eso es lo mismo que sucede. Si yo no quiero caer en la tentación, ¿por qué insisto a esas horas de la noche estar entre el computador? O mirando ese programa que yo sé que no debo ver. Porque usted y yo sabemos perfectamente a estas alturas del partido lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero nosotros escogemos hacerlo y no culpemos al Señor de que nosotros hayamos caído. No se vale. Nosotros esa responsabilidad moral tenemos delante de Él de permanecer firmes. Y todos podemos caer, somos susceptibles, hermanos. Pero tenemos que tener firmeza.
Estudiando el capítulo 39 del libro de Génesis, usted escuchó el mensaje titulado José resistiendo la tentación, aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Si usted se perdió de alguna porción de este mensaje o le gustaría estudiarla nuevamente, visite visionparavivir.com. www.ministeriosdelmundo.org o también a través de la aplicación móvil del ministerio. ¿Ha escuchado alguna vez de Nehemías? Este héroe del Antiguo Testamento tuvo que vencer una cantidad exagerada de obstáculos para llevar a cabo la obra que Dios le había llamado a hacer. Así que, si usted se siente sobrecogido por las adversidades que está enfrentando, entonces este libro es para usted. El pastor Charles Swindoll escribió su clásico libro, Pásame otro ladrillo, con la esperanza de poder llegar a una amplia muestra representativa del mundo actual. Desde el joven prometedor que se siente estimulado por la idea de liderar a otros, hasta aquel alto ejecutivo que vive en el escenario amenazador de decisiones difíciles y exigencias agotadoras. Obtenga hoy este libro en agradecimiento por su aporte económico al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433. Y por supuesto que también puede donar a través de visionparavivir.org. No se pierda la conclusión de este mensaje titulado José, resistiendo la tentación en la próxima audición de Visión para Vivir.
El mensaje anterior, José, resistiendo la tentación, fue registrado bajo derechos de autor en 1980, 1981, 1984, 1991, 1998, 2007 y 2015. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.